Este mensaje fue predicado por el pastor Rob Ventura en la conferencia del Consejo Nacional de Iglesias de Familia Integrada en octubre del año 2017. Buenos días. Bueno verlos. Antes de que vengamos a orar y a la palabra de Dios para hoy, quiero dar gracias a los organizadores de la conferencia. Es un privilegio y estoy agradecido a Jehová por la oportunidad de venir y ministrar la palabra de Dios a ustedes hoy día. Así que hermanos, oremos, pidamos la bendición de Dios sobre nuestro tiempo. Oremos. Nuestro Padre, estamos tan agradecidos por todas tus misericordias que son mediadas a nosotros por el maravilloso Señor Jesucristo. Estamos agradecidos, Dios, que por muchos en este lugar le conocemos en verdad, pero más importante, Él nos conoce. Te agradecemos, Dios, por estas realidades salvíficas que son nuestras en el Señor Jesucristo. Te agradecemos que te podemos conocer por el poder del Evangelio y la influencia del Espíritu Santo. Pedimos, Dios, ahora que venga sobre nosotros por ese Espíritu Santo, la bendita tercera persona de la Trinidad, Dios, que no nos deje solos, pero que, como consideramos en la hora última, rompas los cielos, ven Dios, salva pecadores, santifica tus preciosos santos. Pedimos todas estas cosas en ese nombre magisterial de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En su libro idóneo, titulado El llamamiento del Evangelio y la conversión verdadera, publicada por Reformation Heritage Books, el autor Paul Washer escribe lo siguiente y dice: según el plan eterno de Dios y su buena voluntad, Cristo, el Hijo de Dios, quien es igual con el Padre, dejó de buena voluntad la gloria del cielo para venir a la tierra para portar los pecados de su pueblo sobre sí mismo a la cruz, dice Washer. Eso es lo que hizo Jesús en el Calvario, y ahí fue abandonado por Dios. Y aún en el tercer día, Dios lo resucitó de entre los muertos, y esto como una declaración pública que las demandas de la justicia de Dios contra nosotros habían sido satisfechas. Bueno, nuestro hermano Pablo continúa escribiendo. Esa es la buena noticia de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Y aún habiendo considerado esto, Pablo dice: ahora tenemos que prestar atención a la pregunta: ¿qué es la respuesta bíblica de una persona a ese mensaje? Para decirlo de otra forma, ¿cómo debe el evangelista dirigir gente desesperada cuando claman diciendo: ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? Hermanos y hermanas aquí hoy, si son familiares con el libro de Paul Washer, ustedes saben que él responde a su propia pregunta cuando él dice que si la gente, varones, mujeres, niños, niñas, van a ser salvos, tienen que arrepentirse de sus pecados y creer el Evangelio. Si tienes familiaridad con tu Biblia, tú sabes que sin ninguna duda nuestro hermano Paul Washer ha respondido a la pregunta muy bien, según lo que le tenemos que decir a pecadores. ¿Qué tienen que hacer si claman diciendo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Necesitan arrepentirse y creer el Evangelio. Amén. Es exactamente lo que tienen que hacer. Se tienen que arrepentir y creer en el Señor Jesucristo solamente para la vida y la salvación. Hermanos y hermanas aquí hoy día, ustedes saben que si la gente no voltean, no abandonan sus pecados y confían en Jesucristo solamente para la salvación de sus almas, serán condenados por toda eternidad. Pero si hacen esto por la obra de Dios en sus corazones, serán eternamente salvos, legalmente justificados y completamente perdonados de todos sus pecados. Gloria sea a Dios. Bueno, es mi privilegio distinto entonces hoy día hablarles acerca de este tema vital de arrepentimiento y fe bajo el título de dos cosas más necesarias. Hoy vamos a considerar estas gracias gemelas en un pasaje bíblico del Nuevo Testamento que se encuentra en Hechos 20, 21. Búsquenlo en sus Biblias, por favor. Hechos 20, versículo 21. El apóstol Pablo en este contexto está sumando a los ancianos de la iglesia en Éfeso el corazón y el alma del evangelio, del mensaje que él predicó por medio de su ministerio. Lucas escribe lo siguiente, Hechos 20, 21. Escribe que Pablo dijo que estaba testificando a judíos y a gentiles, vean el lenguaje, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, hermanos, este pasaje particular delante de nosotros es muy importante para que cada uno de nosotros entendamos, aunque seamos cristianos o no. Hermanos, digo que si son salvos aquí hoy día, este texto debe de ser un aliento verdadero y una ayuda sobre muchos niveles. Y si no estás salvo aquí hoy, este versículo puede ser el versículo que te saque del sendero que va a la destrucción y te traiga al sendero angosto que va a la vida. Pablo, comenzando aquí a hablar a los líderes de la iglesia en Éfeso, es lo que está haciendo aquí en Mileto, como vemos en el versículo 17, está hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso, una iglesia que él sembró en su tercer viaje misionero. Mientras él habla a estos ancianos en esta conferencia de un día de pastores, empieza en los versículos 18 al 20 de este capítulo, hablando primero de su forma de hacer su ministerio. ¿Por qué comienza Pablo este tiempo tan breve con estos ancianos, hablando con referencia a su forma de ministerio? ¿Por qué hablar de sí mismo? Parece que Pablo hizo esto porque él sabía que él tenía detractores por todos lados que estaban en contra de él. Amigos, si son familiares con el ministerio de Pablo, saben que en muchos puntos hombres malvados vinieron en contra de él para levantar mucho problema. Y así, para dar una defensa de su vida y sus labores a estos pastores de Éfeso, les dice específicamente en versículos 19 y 20 dos cosas principales: que él servía al Señor no con solo alguna humildad, pero con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que le han venido por las asechanzas de los judíos. Segundo, dice en versículo 20 que sirvió a Jehová, que no había rehuido de anunciar nada que fuese útiles, pero se los enseñó públicamente y por las casas, habiendo dicho que proclamó aquello que era idóneo, o quizás lo que era de buen beneficio, públicamente y por las casas, que es algo que cada pastor debe de hacer por su pueblo. Preguntamos, ¿qué exactamente estaba al núcleo de esta proclamación de Pablo que era de beneficio, que era idóneo? ¿Qué era su énfasis principal en aquello que él promulgó a otros? Pablo nos da la respuesta cuando, después de hablar acerca de su forma de ministerio, continúa diciendo en nuestro versículo acerca de el mensaje de su ministerio. Aquí, amigos, amigos aquí hoy día. ¿Qué tenemos en versículo 21? Lo que tenemos aquí es el apóstol Pablo diciendo lo que era el enfoque principal de su predicación apostólica. Aquí está expresando las dos exhortaciones grandes que estaban contenidas en toda su predicación. Aquí empieza Pablo diciendo en el versículo 21, dice, testificando a judíos y a gentiles, que quiere decir a toda gente en todos lugares. Debemos notar que el verbo testificando significa que Pablo les estaba predicando el evangelio muy fervorosamente y muy enfáticamente. Hermanos y hermanas, aquí hoy el punto es que no como mucho de la predicación conversacional que sucede en nuestro país y en muchos púlpitos aquí. Dice Pablo que cuando él predicó el evangelio a otros, lo hizo con mucha pasión, con mucho poder y muy agudamente por el ungir del Espíritu Santo de Dios. La primera parte que Pablo proclamó dice que era del arrepentimiento para con Dios. Arrepentimiento para con Dios. Tiene sentido que esto era el punto en donde comenzó el apóstol Pablo. Y digo esto porque si la gente va a oír que de Jesús, quien es el único salvador de pecadores, primero tienen que oír acerca de la verdad según ellos, que es que han pecado contra un Dios santo, ¿verdad? Eso tiene que ser el comienzo de todos nuestros esfuerzos evangelísticos. Escúchenme cuando digo que antes de que la gente venga a abrazar la buena noticia del hacer y el morir y el resucitar de Jesucristo nuestro Señor por ellos, tienen primero que entender que hay un Dios en el cielo con quien tienen que ver, y que su ira santa y justicia están contra ellos por causa de sus pecados para con él. Ahora, cierto, hermanos, por muchos, viviendo nuestro día, un comienzo así sería completamente ajeno. Para que incrédulos oigan cosas así acerca de ellos, irá contra sus sentidos. Yo me acuerdo cómo era antes de que yo fui convertido. Yo pensaba que Dios y yo teníamos una buena relación. Pensaba yo como un inconverso que Dios estaba agradado con mi vida y que éramos amigos. Y esto es porque yo era ignorante de la santidad de Dios y que, según su propia palabra, su cara estaba puesta contra de mí por causa de mi impiedad delante de él. Esto era verdadero de todos nosotros antes de que fuimos convertidos. Amigos, como saben, la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos 3:23, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Si conocen las Biblias, saben que según Romanos 6:23 dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Eso es decir, todos hemos ganado de la mano de Dios nuestra condenación eterna por nuestras violaciones contra su ley santa. Aquí entonces, si están tomando notas, aquí está es porque Pablo predicó arrepentimiento para con Dios como el punto de comenzar de su mensaje evangelístico. Para decirlo de otra forma, porque todos hemos rebelado contra nuestro Creador, como dice Isaías, todos como ovejas nos hemos extraviado y hemos ido por nuestro propio camino, que es la esencia del pecado. Cada uno de nosotros, tenemos que expresar arrepentimiento para con Dios si queremos ser bien con Él. Esto es el principio para cualquier pecador antes de que sean salvos. Naturalmente, entonces, preguntamos, ¿qué exactamente es el arrepentimiento para con Dios? ¿De qué se trata esto? Bueno, detrás de mí viene la pantalla. Esta es una conferencia acerca del arrepentimiento. Hemos estado hablando acerca de este tema por muchos días. Así todos saben lo que es el arrepentimiento. Y así quiero nada más sumarlo. Hablando positivamente, basado en esta palabra, en este pasaje y otros, ¿de qué se trata arrepentir? Significa tener un cambio de mente con referencia de cómo hemos vivido ante el Dios Todopoderoso. El arrepentimiento es, como dice el doctor Joel Beakey, es voltear completamente, es reconocer nuestra culpa y inmundicia ante Jehová, es vernos en verdad y abandonar esas cosas con un sentido de angustia por los pecados, con un deseo de encontrar misericordia y gracia con Él por medio de Jesucristo. Y habiendo definido el arrepentimiento así, en su oír, y como lo han definido muchos antes de mí también, así las mismas confesiones grandes reformadas también lo definen así. La Confesión Bautista de Fe de 1689 lo dice así. Este arrepentimiento para salvación es una gracia evangélica por la cual una persona a quien el Espíritu hace consciente de las múltiples maldades de su pecado, mediante la fe en Cristo se humilla por él con una tristeza que es según Dios. Lo abomina y se aborrece a sí mismo, ora pidiendo el perdón y las fuerzas que proceden de la gracia, con el propósito y empeño, mediante la provisión del Espíritu, de andar delante de Dios para agradarle en todo. Ciertamente, hermanos, esta es una definición maravillosa de lo que se trata el arrepentimiento. Hemos oído estas notas sonadas en este fin de semana, pero yo creo que los bautistas reformados le dieron la meta. Para decirlo de otra forma, el arrepentimiento es, como dice Juan Calvino, un regresar nuestra vida a Dios, que sale de un sentido verdadero de Él. Como dice el puritano Thomas Watson, es una vista del pecado, una angustia por pecado, tercero, una confesión de pecado, cuarto, una vergüenza por el pecado, quinto, un odio del pecado, y últimamente, un tornar del pecado hacia Dios. Habiendo hablado positivamente de qué se trata el arrepentimiento, déjenme decir algunas cosas negativamente. Debemos notar brevemente que el arrepentimiento no es solamente remordimiento por nuestros pecados. Ahora el pastor Jeff Pollard hizo un buen sermón acerca de eso la noche pasada. Pensando negativamente aquí, lo que no es el arrepentimiento, como dice R.C. Sproul, el arrepentimiento no es solamente contristación, es decir, wow, lástima que me cacharon, pero es contrición, es decir, con la iglesia en Corintios, que hemos pecado contra Dios. Así que puede decir Pablo, el arrepentimiento produjo qué angustia, qué solicitud produjo, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Así es. El segundo es, hablando negativamente, debemos notar que el arrepentimiento bíblico no es solamente reformación de la vida. No es nada más decir, bueno, voy a portarme mejor en el futuro. Esto es nada más la reforma de la vida de uno. Pero esto no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico desea estar bien con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y tercero, si están tomando notas, debemos notar que el arrepentimiento verdadero no es penanza católica romana, la cual cosa no se encuentra en la palabra de Dios. Tenemos en nuestro pasaje, lo hemos considerado en la conferencia, de qué se trata el arrepentimiento. Y este asunto del arrepentimiento era lo que Pablo estaba declarando solemnemente en todos los lugares, mandándole a varones y mujeres de arrojar al suelo sus armas de guerra contra Dios y clamar a él diciendo, con David el antiguo, como vimos la noche pasada del Salmo 51, contra ti y ti solamente he pecado y hecho esta maldad en tu vista. Bueno, no solo era la predicación del arrepentimiento el núcleo del evangelio de Pablo. Digo esto porque continúa diciendo que él también testificaba, declaraba solemnemente fe en nuestro Señor Jesucristo. Preguntamos entonces, ¿qué significa tener fe para con el Señor Jesucristo? ¿Es solamente reconocer que Jesucristo vivió y murió y resucitó? ¿Es solamente aquello de nosotros entender el Evangelio y que Jesucristo es el Hijo de Dios, etcétera? Bueno, yo digo que esto no es solamente lo que es, porque hablando bíblicamente, la fe en Jesucristo significa que ponemos toda nuestra confianza en la obra terminada de Jesús del Calvario como nuestra solo razón de ser aceptados por el Señor. Tener fe en Jesús es, como dijo un predicador famoso, de poner el peso completo de nuestras almas culpables sobre la obra de Jesús, o como dijo el escritor de himnos, es decir que a Jesús en verdad nada traigo en mis manos, solo a tu cruz me sujeto. Desnudo vengo a ti para ser vestido. Incapaz te busco por fe. Sucio huyo a la fuente. Lávame, Salvador, o muero. Otra vez, estos varios pensamientos con referencia a lo que se trata la fe en Jesucristo es esencialmente como han describido este asunto las confesiones históricas. Por ejemplo, en el Catecismo Menor de Westminster, respondiendo a la pregunta 86, ¿qué es la fe en Jesucristo? Los escritores hacen la respuesta que la fe en Jesucristo es una gracia salvífica por la cual recibimos y descansamos sobre él solamente para la salvación, como se nos ofrece en el Evangelio. Hermanos, es bueno que pausemos y preguntemos, ¿cómo es que Jesucristo se nos ofrece en el Evangelio? Es bueno que pensemos esto por un momento. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo se presenta a nosotros en la Escritura? Bueno, como estoy seguro que saben, sin duda, Jesucristo se presenta a nosotros en la Escritura como el completamente amable Salvador, quien gozosamente recibe pecadores a sí mismos. Como ustedes saben, estoy seguro, Cristo se presenta a nosotros en las Biblias como aquel que se dio a sí mismo, el justo por los injustos, para traernos a Dios. Estoy seguro que saben, Jesús se presenta a nosotros en la Escritura como el que solo puede hacer bien a pecadores. Gloria sea su nombre. Él es el que puede hacer bien a pecadores incapaces. Y si eres salvo aquí hoy, sabes que Él ha hecho lo mismo por ti. Gloria sea a su nombre. Él es el completamente amable Salvador que recibe a pecadores. Imaginen cuando sus detractores vinieron contra Él. Dijeron, mira, Él recibe a pecadores. Sí, para eso vino. Encuentren otra cosa para criticar. Él recibe pecadores. Claro que sí. Mateo 1, versículo 21. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque salvará su pueblo de sus pecados. Vino al mundo como el salvador de pecadores. Se nos presenta en la Escritura, en cada página, como el completamente amable, que nos invita así para la salvación de nuestras almas, el quien murió, el justo por los injustos, para traernos a Dios. Aquí entonces tenemos en este texto para hoy la respuesta bíblica, sí, las demandas bíblicas de lo que Pablo predicó en cualquier lugar cuando él predicó el Evangelio de Cristo. Aquí revisando, repasando a los ancianos efesios en Mileto, su ministerio de 3 años en medio de ellos, les dice a ellos que aunque predicaba en la sinagoga, en la calle, aunque predicaba en un hogar piadoso o un lugar pagano, cuando alguien le preguntaba al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo les respondía diciendo, tenían que abandonar sus pecados contra Dios y poner toda su esperanza en el Cristo crucificado y resucitado, quien Dios mandó al mundo para hacer propiciación por nuestros pecados. Bueno, en luz de esta proclamación tan importante que vino al final de la predicación de Pablo, en luz de tal proclamación que venía al final de la predicación de Pablo, cuando el que le oía estaba roto delante de él y los terrores de Dios le estaban presionando encima. En luz de esta proclamación, arrepéntete para con Dios y pon toda tu fe en Jesucristo. Amigo, tengo que hablarles a ustedes hoy, que no son cristianos. Estás aquí hoy y no has sido reconciliado para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué te puedo decir, mi amigo? Pero solamente esto. Si vas a conocer a Dios en verdad y tener todos tus pecados perdonados, entonces tienes que arrepentirte de tus pecados contra Dios y confiar en la obra terminada de Jesucristo nuestro Señor, quien en la cruz del Calvario estuvo en el lugar de los pecadores y fue castigado en su lugar, para que pecadores culpables, creyendo en Él, podrían salir libres. Déjenme decirlo de otra forma. Mi amigo no cristiano aquí hoy, tú sabes quién eres en el teatro de tu propia conciencia. Escúchame, tú que no has sido nacido de nuevo, escúchame. Si tú no te arrepientes y crees el Evangelio, serás condenado por toda la eternidad. Yo no sé cómo hacerlo más fácil que eso. Eso es lo más simple que lo puedo decir. Escuchen. Habrán algunos de ustedes de esta misma conferencia quien, habiendo oído las palabras que necesitan arrepentirse Esta demanda del Evangelio, que han oído la demanda que tienen que huir a Cristo para ser salvo. Si no respondes al mensaje ahora mismo, hoy día, quizás sea que nunca responderás. Y el infierno será más caliente para ti. Estás amontonando sobre ti mismo ira para el día de la ira si no oyes las demandas del Evangelio, que es arrepentirte de tus pecados. Decir, Señor, acabé con mi pecado. Me cansé de mi hipocresía, mi fornicación, mi adulterio, mi idolatría, mi rebelión contra ti. Estoy acabado con esto. Soy vil delante de ti, Dios. Y buscas a ese Dios glorioso que en amor mandó a su Hijo al mundo para salvar a pecadores. Y dices, lávame, límpiame, hazme una nueva creación, Dios. Salva mi alma eterna. Mi amigo no convertido, escucha. La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. No mañana. Mañana no se promete a nadie. Hoy, dice la Biblia, hoy, si oyes su voz, no endurezcas el corazón. Si no serás salvo hoy, ¿cuándo serás salvo? No solo tenemos conferencias y predicamos el Evangelio, nada más para tener conferencias y predicar el Evangelio. Estamos orando que Dios haga una obra en ti hoy día. Recuerden, al abrir la conferencia, nuestro hermano dijo que cada año hay reportajes que Dios ha salvado a pecadores. Amén. De esta misma conferencia. Hemos orado por meses en avance, nuestra iglesia orando, Dios, salva pecadores. Mi amigo, si serás salvo, no rasques más la cabeza pensando, ¿cómo soy salvo? No tienes que adivinar. No esperes algún relampagazo de los cielos. Dijo Pablo, arrepiéntete y cree el Evangelio. Eso es lo que predico por 3 años, en todos los lugares. Arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que predicó Jesús también. Marcos 1:15. El tiempo está cumplido. El reino de los cielos está a la mano. ¿Qué dijo Jesús? Arrepentíos y creed el Evangelio. Ahí en Hechos 19. Hablando Pablo, lo pueden ver en sus Biblias. Acerca de Juan Bautista. ¿Qué hizo? Predicó arrepentimiento. Y le dijo a la gente que necesitaban creer. Versículo 4. Que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Jesús predicó arrepentimiento y fe. Juan Bautista predicó arrepentimiento y fe. Pablo predicó arrepentimiento para con Dios. Dios el ofendido. Dios está ofendido por ti, mi amigo no salvo. Afuera de Cristo apestas en sus narices. ¡Qué pensamiento! Como dije, antes de que yo fuera salvo, yo pensé que Dios estaba agradado con mi vida. Y leí mi Biblia y vi que era algo diferente. Yo pensé que estamos así, pero vi que éramos así. ¿Y por qué? Por causa de mi pecado, mis mentiras, mi robo, mi rebelión. Así el profeta Isaías podía decir. La mano de Dios no está acortada que no puede salvar, y su oído no está grueso para que no pueda oír. Pero tus pecados te han separado de tu Dios, para que no oirá. La barrera entre mi Dios y mí era mi pecado. Y leí la Biblia más y descubrí que en amor Dios mandó a su Hijo al mundo para ser mi sustituto, portando mis pecados. Dice el himnador, cuando pienso que Dios no rehusándome su hijo, lo mandó a morir. No lo puedo imaginar. Que en la cruz, tomando mi carga, Él sangró y murió para quitar mi pecado. ¿Lo puedes creer? ¿Puedes creer el Evangelio? Mi amigo, no creyente, no obstante quien seas, si quieres conocer este Dios, si quieres ser reconciliado con Él, necesitas arrepentirte y creer en Cristo solamente para la vida y la salvación. Hoy, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón, mi amigo joven. Hoy es el día de la salvación. Empezando a terminar, quiero hacerlo hablando primero a aquellos que son creyentes en el Señor Jesucristo. Ustedes que son el pueblo de Dios. Aquellos que han sido transformados radicalmente por el Evangelio glorioso de Jesucristo. ¿Qué te puedo decir, mi amigo, de nuestro pasaje? Hay cuatro cosas que quiero decir. Primero, regocija, porque Dios en gracia te ha dado los dones de arrepentimiento y fe para que seas salvo. Segundo, resiste la tentación de caer en evangelismo flojo cuando predicas el Evangelio a los perdidos. Tercero, resuelve ser uno que siempre se arrepiente de sus pecados y crees en Cristo hasta que llegues a la gloria. Y cuatro, republica el Evangelio en todos los lugares que puedas para que la gente sea salvo. Primero, regocija, mi amigo. Regocija. Regocija porque Dios en gracia te ha dado los dones del arrepentimiento y la fe. Si eres salvo, te has arrepentido y has creído en el Señor Jesucristo. Pero esas cosas no están dentro de nosotros. Dice Hechos 11:18 y Filipenses 1:29 que Dios ha dado estos dones a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos jactarnos? Dice Pablo. No en nosotros, porque Dios nos ha dado, específicamente su pueblo, sus elegidos, la habilidad de arrepentirnos, la habilidad de creer. Y aparte de él, no lo podríamos haber hecho. Y digo, amigos, regocijen. Regocijen que se pueden arrepentir y creer. Den gloria a Dios que te trajo a Él. Y que podías abandonar tus pecados y confiar en la obra de Cristo solamente para tu salvación. Segundo, creyente, en luz de nuestro texto para hoy, digo, resiste la tentación de caer en evangelismo flojo. Lo que se dice creencia fácil. Para que uses el lenguaje en tu evangelismo como acepta a Jesucristo a tu corazón y serás salvo. O ora esta oración del pecador que no la encuentro en mi Biblia. Resiste la tentación de caer en evangelismo flojo. Cuando predicas a pecadores que están perdidos y van a la destrucción, y que la única forma de salir de ese sendero es huir a Cristo para la salvación, no les digas después, mira amigo, si oras esta oración y repites después de mí, serás salvo. La cantidad de sangre que estará sobre las manos de estos, por decir, ministros de nuestros días, que han engañado multitudes con este mensaje falso, será incomprensible. Ven al delante, ora la oración, acepta a Jesús en tu corazón. Nosotros no aceptamos a Jesús a nuestros corazones, Él nos da corazones nuevos. La belleza del Evangelio es que no aceptamos nosotros a Cristo, pero que Él nos acepta a nosotros. No es pequeño Jesús, yo grande pecador, te acepto a mi corazón. Es pequeño pecador, Jesús grande, Jesús, recíbeme a tu corazón. Resiste la tentación de caer en presentaciones del Evangelio hechas por hombres. Pablo dijo a la gente que se tenían que arrepentir de sus pecados y confiar en Cristo solamente para su salvación. Tercero, hermanos, que son salvos, resuelvan, siguiendo las R's aquí, resuelvan ser aquellos que regularmente se arrepienten de sus pecados y creen en Cristo hasta que lleguen a la gloria. ¿Por qué? Porque esta es la marca del Hijo verdadero de Dios. Es la marca del creyente verdadero. Escúchenme cuando digo que si no estás en la práctica regular por el Espíritu Santo de arrepentirte de tus pecados y pidiendo perdón de Cristo, si no estás en esa práctica regular, yo dudo que eres cristiano. ¡Oh! ¿Dices sí? Yo digo sí. Porque la disposición del alma regenerada es de ternez para con las cosas de Dios. Te sacaré el corazón de piedra, te daré un corazón de carne, escribiré mi ley sobre tu corazón y te causaré andar en mis preceptos. Para que el cristiano, ella es una persona que regularmente se está arrepintiendo de sus pecados. Lo hemos oído vez tras vez, pidiendo a Dios que les perdone, pidiendo a otros que le perdone. No pueden estar felices cuando pecan. Tú sabes cómo es. Que es una carga cuando pecamos contra Dios, pecamos contra otros. Nuestras conciencias se turban. Como dije Spurgeon, Dios no permite que sus santos pequen con éxito. Y gloria sea a Dios por eso. Gloria a Dios que no nos permite pecar con éxito. La marca de un verdadero niño de Dios es que he pecado contra Dios. He hecho maldad en su vista. Dios, límpiame. Crea en mí un corazón puro. Y renueva un espíritu correcto delante de mí. ¿Esa es tu disposición hoy, mi amigo cristiano? ¿Ese eres tú? ¿Cómo dices, cómo sé si soy cristiano? ¿Cómo sé si soy lo verdadero? ¿Te arrepientes de tus pecados? ¿Crees en el Señor Jesucristo diariamente por misericordia? Eso es lo que hace un cristiano verdadero. Estoy de acuerdo con Martín Lutero cuando escribió famosamente el primero de los 95 proposiciones, que Cristo, la intención de Cristo era que la vida entera del creyente sea una de arrepentimiento. Cuarto y últimamente, para nosotros, para ustedes, pueblo de Dios, no solo regocijen en Dios, porque Él te ha dado arrepentimiento y fe, no solo resiste la tentación de ser flojo en el evangelismo, no solo resuelva ser uno que regularmente se arrepiente de sus pecados, que es lo que produce el Espíritu Santo como marca que eres un hijo verdadero de Dios. Pero últimamente, regularmente, republica la buena noticia del mensaje de Cristo en todos los lugares que puedas, recordando que hay multitudes de gente en todos lados que están pereciendo en sus pecados. Escuchen, amigos, que la gran comisión sea para nosotros la gran comisión y no la gran omisión. Jóvenes, tomen las oportunidades de compartir el Evangelio, de decirles a otros la buena noticia de Jesucristo. Spurgeon dijo, si sabes de qué has sido salvo, es decir, el infierno, sabes para qué has sido salvo. Cristiano, ¿sabes por qué has sido salvado? Para predicar las glorias de Jesucristo, para decirles a otros que hay un Salvador que vino del cielo y vino al mundo para salvar a pecadores. Y en la cruz del Calvario hizo una paga completa para cada persona culpable quien cree en Él solamente para salvación. Padres, madres, prediquen el Evangelio en sus hogares. Empiecen ahí. Esa es tu Jerusalén. Empiecen ahí. Diciéndoles a sus jóvenes a la mesa de su necesidad para el Salvador de pecadores. Usa la ley de Dios para convencerlos de sus pecados, como podía decir Pablo en Gálatas. La ley es nuestro maestro para traernos a Cristo por fe, para que seamos justificados. Predica el Evangelio a sus jóvenes. Prediquen el Evangelio a sus vecinos, a aquellos con los que trabajas, mientras Dios provea la oportunidad. Diles acerca del Salvador glorioso, aún Jesucristo. Es un Salvador glorioso, amén. Él es el más maravilloso, la persona más maravillosa en todo el mundo. El glorioso Señor Jesucristo. La conferencia del próximo año será acerca de la gloria de Cristo. ¡Qué gran tema! Para enfocar solamente sobre Él, que nos amó y se dio por nosotros. Oremos. Nuestro Padre, estamos tan agradecidos por los ejemplos en la Santa Escritura acerca de cómo debemos de evangelizar, qué debemos de decir. Te agradecemos estas dos cosas más necesarias que Pablo nos ha enseñado en este pasaje. Y pido, Dios, que tú obres esta verdad en nuestros corazones y nuestras mentes, por nuestro propio bien y por el bien de aquellos que no te conocen. Oramos por cada alma aquí hoy. Bendícelos y santifícalos con tu verdad. Y Jehová, para los que no te conozcan, que este sea el día de su salvación. Dales, Emmanuel, arrepentimiento para con Dios y fe para con nuestro Señor Jesucristo. Dales a algunos en este mismo cuarto. Pedimos y lo rogamos en el nombre digno y bendito de Jesucristo. Amén.